UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH hoy tenemos un programa especial, un adelanto a lo que va a ser un programa para la próxima temporada, la 2023-2024 en Radio UMH, con la asociación Lola Busca Nueva Imagen. Ya les conocimos en el Congreso de Terapia Ocupacional. Ellas son la asociación a favor de la integración de jóvenes y niños afectados de cáncer o enfermedades raras. Yo soy Sonia Martínez y con nosotros van a estar integrantes de esta asociación, quienes le han hecho nacer y crecer. Saludaremos en nuestro programa a Marisa Caturla, que ella es la presidenta de la asociación, a Leire Sabuco, que ya es vocal de la Junta Directiva e impulsora de este proyecto de sensibilización que conoceremos, que se llama El Alba de los Ídolos, y también hablaremos con Priscila Morales, integradora social y vocal de la Junta. Todo esto en Radio UMH, así que quédense con nosotros porque seguro que les va a interesar. Si quieren más datos, la web de Lola Busca Nueva Imagen es www.lolabuscanuevaimagen.com. Y para mí es un honor y un orgullo recibirles en Radio UMH por la colaboración que esta asociación tiene con la Universidad Miguel Hernández, ya que yo creo que es una labor emprendedora muy necesaria y que ayuda a muchísimas personas. Y por eso, sobre todo, gracias, Marisa, como presidenta. Bienvenida a Radio UMH, ¿qué tal?
Hola, Sonia, buenos días. Mira, antes que nada, darte las gracias por esta oportunidad de que nos das de poder estar en las ondas, de poder comunicar, de poder hacer llegar nuestras ideas, nuestras ilusiones. Muchas gracias, Sonia, porque estamos encantados de estar aquí.
Bueno, gracias a vosotras por hacer tanto por los demás y sobre todo por ese recorrido que nos vais a detallar de estos años de andadura. ¿Cómo sois quienes habéis ayudado a tantas personas y sobre todo a tantos jóvenes y a tantos niños? Primero de todo, Marisa, el embrión, el germen de esta asociación, ¿cómo nace Lola Busca Nueva Imagen?
Lola Busca, bueno, tiene un nacimiento, como todos los nacimientos, pequeñito, casi te podía decir que prematuro, porque primero fue una idea, un germen. Priscila, que está aquí presente, está en el nacimiento de Lola desde el principio. Primero fue una sensación de necesidad, ¿vale? Cuando yo llevo muchos años dedicada a trabajar con personas adultas que están teniendo efectos secundarios de oncología, de todas las terapias que pueden hacer un daño en el cabello. Y un día me llama una enfermera, Lola Serna, que es fundadora del Hospital de Día de Oncología Infantil de Alicante. Y me dice que no me conoce, pero que le han dicho que yo la ayudaría, porque el trabajo social para mí siempre ha sido muy importante. Siempre lo hemos realizado en nuestra empresa y a nivel particular. Y fui allí y conocí a una niña árabe, que tenía un grave problema de piel, de pérdida de cabello, de pérdida de imagen y además de exclusión social muy grave. Lola me fue enseñando que estos niños no solamente tenían efectos secundarios de la quimio, sino los efectos secundarios que sucedían en las familias, en la madre, en el padre, en el entorno. Y fui siendo consciente de que no todo se arregla con una peluca, no todo se arregla con un cambio de imagen. Es que resulta que hay daños mucho más fuertes, ¿no? Primero empezamos a trabajar qué podíamos encontrar para niños, para jóvenes, porque no había ni material ni nada para gente joven. Todo estaba pensado para personas mayores. Y empezamos a trabajar en esa idea. Así que poco a poco fue naciendo el germen de necesitamos asociarnos, necesitamos gente que nos ayude, necesitamos psicólogos. Yo me encontraba con problemas que no podía atender porque yo no era una psicóloga, yo era una peluquera, una simple peluquera. Una cosmetóloga, porque mi pasión es el tratamiento de la piel y conocer qué hacer con ellos, pues para mí ha sido siempre muy importante. Y poco a poco llegó un día que dijimos, vamos a lanzarnos. Y bueno, fue la monda. Perdona que te diga que fue la leche.
Bueno, entiendo que lo de Lola Busca Nueva Imagen es en homenaje a la propia a Lola Serna.
Claro.
Porque ella fue la impulsora de esa idea, que así surgen los proyectos más emprendedores.
Y todas las historias tienen un porqué. Cuando yo, Lola Serna me pide que le lleve imágenes de pelucas, de tal, yo no quería llevar a una niña de 14 años imágenes de mujeres mayores con pelucas. Y llamó a Marjorie Pirella, una profesora maravillosa de dibujo, de diseño, y le cuento cuáles son mis dudas, mis tal. Mientras nos comíamos una hamburguesa en una cafetería, ella fue en una servilleta dibujando muñequitas y tal, y me dijo, ¿qué te parece tal? Y dijo, ¡oh, me gusta! Me dijo, ¿cómo quieres llamar a esta niña, a esta muñeca? Y le dije, Lola, como mi Lola. Me dijo, ¿y qué quiere Lola? ¿Qué quiere esta muñeca? Digo, quiere una nueva imagen para la gente joven, una nueva forma de tratarla. Me dijo, o sea, que Lola busca nueva imagen. Dije, oye, qué chulo, ¿no? Y hicimos como un cómic que explicábamos todo, que se llamaba Lola busca nueva imagen. Y así presentamos el proyecto. Pero ya se quedó con Lola, es que el nombre no se le puede quitar, es su nombre, es que nació con ese nombre. Uh-huh. Aunque ahora la gente nos dice la Lola, nos dicen, ¿tú eres de la Lola, sabes? Uh-huh. Bueno, pues ahí estamos. Y nace así poco a poco, y nos fuimos dando cuenta que cuanto más gente se unía, más ideas podían aparecer. Cuanto más gente ayudaba, más forma de poder ayudar teníamos. Así que decidimos que no podíamos ayudar solo a niños que tenían, que padecían cáncer, pero sí podíamos ayudar también a otros niños. Y entonces empezamos con enfermedades raras. Pero no solamente enfermedades raras, si un niño tiene un accidente y no puede andar y necesita una silla, nosotros se la buscamos. Ayudamos a la familia sobre todo, porque lo que es medicina, lo que es todas las cosas médicas, están muy bien tratados, están muy amparados. Necesitamos ayudar en aquello que el gobierno no puede llegar, aquello que no se puede llegar. Y ayudar a las familias, por supuesto. Si un padre pierde el trabajo, si una madre pierde el trabajo, si necesitan descansar, cuando estos niños necesitan que su madre, esta familia necesita descansar, no la pueden dejar en cualquier persona, por muchas ganas que tenga, por mucha voluntad que tenga de cuidar. Tiene que ser con enfermeros, tiene que ser con gente cualificada, y a esas personas hay que pagarles, porque tienen que buscarse la vida. Y eso es lo que buscamos. Cómo ayudarlos, cómo encontrar los medios para poder encontrar la financiación, para poder pagar a los profesionales. Cómo podemos ayudar a la familia, porque uh-huh. ayudando a la familia ayudamos a los niños.
Bueno, la Radio UMH, en este, aportando su pequeño granito de arena, quiere dar voz a Lola Busca Nueva Imagen, y a mí me encantaría que como presidenta de la asociación, para los que nos estén escuchando, pues de qué manera se puede contribuir, ayudar, porque entiendo que siempre se van a ser bienvenidas las aportaciones económicas,
claro.
Pero también quizás hay una forma en la que, pues desgraciadamente ha fallecido una persona mayor que usaba una silla de ruedas, claro. O unas muletas.
Por
entiendo
supuesto.
Que a través
tenemos
de
tenemos un banco vuestra, muy importante, ¿eh? Muy importante
de seres que pueden usarse.
Y además tenemos personas profesionales que lo revisan, lo adecúan, lo preparan. Bueno, y una cosa que no se nos olvidemos, las prótesis capilares. Increíble.
Porque además, si no me equivoco, tienen un coste carísimo.
Claro, nosotros, nuestra asociación, todo lo que hacemos es 100% gratuito. O sea, una prótesis capilar vale entre 1.500 y 1.800. Hablamos para niñas de 14, 15, 16, 7 años, 20, porque hasta 28 años. Cabello natural, o sea, maravilloso, intentando que sea. Intentamos que estén guapas y guapos. Pero no solamente eso, sino gente que ha tenido cicatrizaciones por radioterapia, pequeñas prótesis, todo aquello que podamos hacer, pues es muy caro. En las familias normalmente el Estado te puede ayudar, tienes que pagar la prótesis, esperar, solicitar y luego a los seis meses
la
ayuda. No, nosotros desde el primer momento lo pagamos todo nosotros, eso es importante. Pero no solo eso, sino que además durante todo el tiempo que dura la enfermedad y durante 3 años después de estar dado de alta, lo seguimos cuidando, revisando, porque hay problemas de acné, problemas de areatas que no se cubren, cicatrizaciones, alergias en la piel, crecimiento lento, o sea, todo eso lo vamos revisando, lo vamos tratando hay muchas afecciones que podemos tratar de manera cosmetológica, no médica, sino cosmetológica.
Qué importante, Marisa, porque muchísimas veces decías, yo soy peluquera, no soy psicóloga, pero sí que es verdad que aunque no tengas una enfermedad, cuando uno va a la peluquería, a cortarse el pelo, a teñirse cuando ya te toca, sales como más feliz, más seguro de ti mismo. Por eso, ¿cuánta ayuda le dais a esas personas para lo que estabas comentando? Porque es cierto, de mayores sí que se asocia más a enfermedades, pero ese espectro, ese ámbito...
Nos duele.
Ese ámbito de ciertas edades en las que no estaba cubierto y por eso nace...
No solo cubierto, sino que cuando nos llegan estas niñas... A ver, cuando un adolescente enferma...
En esa edad es que todo, además están
es todo
como
muy rápido.
Tan inseguros.
Claro, llegan, se diagnostican y inmediatamente comienza el tratamiento. Inmediatamente. Casi no les da tiempo a poder...
digerirlo.
Claro. Y los padres no van a estar ni el niño pendiente. Ay, se le va a caer el pelo. No, están pendientes de otra cosa. Cuando de repente el pelo empieza a caer, empieza a picar el cuero cabelludo, tú vas a ver a estos adolescentes, a estos jóvenes... Y les dices, vengo a cortarte el pelo, y te dicen, tú y cuántos como tú. No, es fácil. Tienes que dedicarles tiempo, tienes
cariño,
que sentarte con ellos,
escucharles.
Tienes que asegurarles que no vas a tocarles hasta que ellos no den el visto bueno, hasta que no te digan, venga. Le tienes que hablar y esperar que ellos te digan. Hay veces que vamos, Priscila, hemos ido hasta 2 y 3 veces al hospital, a sus casas, hasta que te han dicho, venga, adelante, tienes que darles tiempo. Tienes que tener respeto, tienes que saber cómo hacerlo. Y para eso, ¿qué es? Escucharlos, recordar que tú cuando tenías 14 años, ya sabes que al adolescente hay que darle de comer aparte, ¿no? Bueno, no te nos tienes que olvidar ese respeto tan grande y esa forma de trabajar. Pero es que luego, cuando le pones una prótesis, que es como su pelo, un cabello rubio, media espalda, con mechas, y te ves que se miran y empiezan a aplaudir y a hacerse fotos, selfies y mandarlos a amigos, es que no hace falta ese día ni que comamos. Es que nos ponemos, ya ves,
lleno
es
de
increíble.
Entusiasmo. Uh-huh.
Pero yo sé que luego, cuando pasa un tiempo, pasa un mes, 2 meses, ya no la necesitan, ¿sabes? Porque la gente joven normaliza muy rápido, muy, muy rápido. Entonces, la quieren poner, se la ponen. La quieren quitar, se la quitan. Quieren hacerle mechas, quieren hacerle trenzas africanas, pues lo
ponerle
que quieras.
Ponerle colores.
Lo que les dé la gana. Porque ellos normalizan muy, muy rápido. Pero luego viene aquello tan terrible, que es que vuelven con sus iguales. Vuelven al colegio, a la universidad, vuelven a su barrio y se encuentran que ellos ya no son ellos. Ellos ya han crecido, se han hecho mayores. En 2, 3 meses que han pasado en el hospital, han luchado por su vida, han visto a su madre sufrir, saben lo que es el dolor y el miedo, y cuando vuelven ya no son ellos. Y sus iguales no los reconocen, los miran y lo ven raros. Entonces ellos no se acercan por miedo a ser rechazados, y los otros no se acercan porque no saben cómo tratarlos. Ahí la asociación tiene mucho trabajo. Ahí los psicólogos, los profesores, los maestros, vosotros, la radio, la televisión,
los medios de comunicación,
tenemos un gran trabajo que realizar, ¿sabes? Para
pues
normalizar.
Por eso damos voz, la verdad es que entusiasmados de teneros con nosotros. Por lo que estaba comentando, antes de que comentemos y hablemos con Leire también y con Priscila, en sus ámbitos que ellas trabajan, ¿de qué manera y como altavoz para llegar a los que nos estén escuchando, esas aportaciones, ¿qué necesita ahora mismo la asociación? ¿De qué manera los que nos escuchan, unos más y otros menos, cómo se puede ayudar a Lola a buscar una imagen?
Pues mira, está claro que todo aquello que nos entre dinero para poder asumir los costes es una maravilla. Pero el valor personal de las personas, lo que nos puedan aportar con lo que sepan, con su trabajo, con sus ideas también. Puede formar parte del programa de voluntariado, eso sería estupendo. Pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos quiénes son, qué hacen, qué pueden aportar. Porque es importante, no, a veces no solamente es el dinero. El dinero es importante, pero es mucho más importante aquello que nos aporta la persona.
La humanidad.
La humanidad, la humanización. Buah, eso me recuerda al doctor Javier González de Dios, el jefe de pediatría del Hospital de Alicante, que siempre nos habla de la humanización en la medicina, la humanización en todo aquello que realicemos, ¿no? Es tan uh-huh. importante, ¿no? Pues ponerse en contacto con nosotros, ver qué nos pueden aportar, qué quieren hacer en los eventos. En los eventos, cuando lanzamos un evento, tenemos, bueno, es que tenemos tantas cosas que hablar. Vamos a lanzar un programa de un premio literario de fotografía, de dibujo. Es que hay muchas cosas que podemos...
Bueno, todo nos lo vais a ir contando en la radio UMH.
Todo eso es lo que va haciendo que podamos afrontar todo aquello que nos viene y uh-huh. todo aquello que se nos ocurra. Por eso te estoy tan agradecida, porque darnos voz, darnos la palabra hablada, la palabra escrita, es que es la...
Pues nos alegramos. Vamos a escuchar, si queréis, sí. también a Leire Sabuco, que está al otro lado del teléfono. Leire es la vocal de la Junta Directiva e impulsora de este proyecto de sensibilización, que nos va a explicar ahora mismo, y que ya solo el nombre es maravilloso, El Alba de los Ídolos. Leire, ¿nos escuchas?
Sí, perfectamente.
Bueno, bienvenida también a la radio UMH. Gracias a la magia de la radio y de la tecnología, te podemos tener al otro lado de las ondas. Y me encantaría, Leire, que nos comentases, pues bueno, qué es para ti Lola Busca Nueva Imagen y de qué manera, pues tú la conoces, aportas y formas parte de esta Lola.
A ver. Yo, al comienzo de la Lola, llegué como una afectada más. O sea, yo tuve dos astroblastomas, uno a los 12 años y otro a los 16. Quien no sabe qué es un astroblastoma, es un tumor cerebral. Entonces, el primer tumor tan solo fue una operación y se me quedó una pequeña cicatriz. Y luego el segundo, tuve esa misma pequeña cicatriz, pero me aplicaron radioterapia. Entonces yo tuve la gran suerte de cuando la oncóloga me estuvo hablando de que me iban a aplicar radioterapia y todo este rollo que te comenta, que Lola Serna, esta enfermera de la que ha hablado antes Marisa, que inspiró a la asociación, pues estaba en la consulta. Entonces, nada más terminar la consulta, se acercó a mí y me dijo, Leire, tal vez, en mi opinión, deberías acercarte a esta asociación. Y me lo dijo también con mucho tacto, porque yo en ese momento, pues la verdad es que perdiese el cabello era una de mis menores preocupaciones. Pero bueno, luego lo piensas en frío, te calmas y al final dices, bueno, pues también se tiene que tener en cuenta la imagen y el cabello. Y me acerqué allí. Y bueno, me quedé allí, me enamoré de la asociación y pues aquí ahora estoy también como vocal. 4 o 5 años después, más o menos.
Me parece.
Y ahora mismo, ¿cómo colaboro? Pues en las juntas, con las ideas, como esta, y poco más.
Bueno, poco más, que me parece muchísimo. La verdad es que ya solamente eres una valiente, una luchadora y una realmente heroína por todo lo que has pasado, cómo lo has superado y sobre todo cómo nos lo cuentas y cómo eres tan generosa de, habiéndolo pasado mal y habiendo luchado para salir adelante, ahora compartes y empatizas y compartes, como digo, con otras personas afectadas. A mí me encantaría que nos contases, entre esas ideas, aportaciones que tenéis en esa junta en la que estás como vocal, esta idea, este proyecto que ya Susana Sánchez, la trabajadora social que tuve la suerte de conocer en el Congreso de Terapia Ocupacional de la UMH, pues me habló un poco del proyecto El Alba de los Ídolos. Cuéntanos qué os ha ocurrido, cómo lo vais a compartir y que espero que también le demos aquí un altavoz en Radio UMH.
Hombre, pues si eres un poco friki de la filosofía, como... Bueno, yo soy un poco friki, lo que pasa es que esta idea me surgió muy informalmente. Estábamos con otro proyecto y, claro, yo tenía que buscar ideas. Y estaba todo el rato ron, que si proyecto, que si la Lola, que si no sé qué. Y entonces recuerdo estar en una clase de filosofía en bachillerato. Y esto que la profesora, pues al final teníamos tres filósofos, Uno de ellos era Nietzsche, y al final siempre comienzas con un pequeño contexto histórico y contexto del autor, que si tienes que poner un pequeño párrafo para la selectividad. Bueno, entonces a mí me pareció muy interesante la historia de Nietzsche y también cómo se aplicaba esa historia suya de enfermedades y camas y historias, que al final siempre te puedes sentir un poco identificado con una persona así, si al final tú también estás así. Me hizo mucha gracia, o más que gracia, me interesó muchísimo cómo se aplicaba esa faceta de él a su filosofía, porque lo ves desencantado, lo ves criticando a todas las bases de la filosofía y de la religión judeocristiana y todo el rollo, pero al mismo tiempo una persona que está tan mal te está hablando de una voluntad de poder. Él quiere vivir, él quiere ser un superhombre, él quiere realizarse. Entonces se me ocurrió con él y por eso mismo la llamé El alba de los ídolos, porque uno de sus libros es Ocaso de los ídolos, que básicamente no tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos planeado, pero quería como involucrarlo a él en la misma, en el mismo título.
De alguna manera haciendo referencia a su libro, un alba de los ídolos, que es un poco contar la historia de personajes históricos y bueno, en este caso el de Nietzsche, de relacionado con la filosofía, que ha pasado por situaciones complicadas y de qué manera han hecho por tener esa esperanza, esa fuerza de voluntad para seguir adelante, y eso es lo que queréis contar vosotros, vosotras. Lola ha buscado nueva imagen a través de este proyecto, si no me equivoco, en colegios, en institutos, a través también os doy la oportunidad encantada aquí en los micrófonos de Radio UMH. Esa es la idea, que al final lo que decía también Marisa, ya no es tan importante o es tan importante la persona afectada como el alrededor, los compañeros cuando y las compañeras cuando vuelves al colegio, los maestros y las maestras, los profesores, etcétera, los que tienen que aceptar esa situación y saber cómo tratarte. ¿Alguna forma de normalizar es con este proyecto El alba de los ídolos, entiendo?
Sí, sobre todo también ver cómo una persona enferma puede dar un punto de visión diferente. Y puede, o sea, igual que yo cuando leo ciertos poemas de Lorca, no puedo entenderlos sin saber de su homosexualidad, no puedo entender obras de ciertos personajes históricos sin saber de su enfermedad, porque al final es algo que impacta en tu vida. Entonces, sí, es una parte de normalizar, de ver que esas personas al final pueden ser tan útiles en ciertos aspectos como, no sé, Cervantes pudo perder la mano, pero hizo un libro de un señor con una realidad alterada y al final se convirtió en una novela de referencia. Entonces, sí, al final se normaliza, es un ejercicio de empatía también. Y bueno, se nos ocurrió, bueno, a mí también se me ocurrió, porque en el anterior proyecto yo veía que cuando dice Marisa que al final las personas que pasan por una enfermedad la pasan y luego se integran y no vuelven a ser los mismos, pues al final es importante que en un colegio o en un instituto sea todo como un ecosistema. Al final es tan importante el alumno como el profesor. Y dije, ¿cómo se puede ser como profesor o como persona que está dando una charla, cómo puedes involucrar a estas personas que han pasado por eso? Y al final no es tan complejo, porque la historia se repite. Hay figuras que ya han pasado por eso y han sabido no dejar a un lado su enfermedad, sino involucrarla en su vida y hacerla ilustrar más.
Adaptarla y superarla. Bueno, tenemos también, has puesto el ejemplo de Cervantes como escritor, a Beethoven como con su sordera y un músico extraordinario. Así que la verdad es que tienes muchísima, muchísima razón. Leire, te quedas aquí con nosotros en escucha, si te parece, y vamos ya porque se nos va acabando así el tiempo, que van pasando los minutos, pero bueno, encantada con lo que nos enriquecemos, sobre todo como personas, escuchando estos testimonios. A Priscila Morales, ella es integradora social y vocal de la Junta de Lola Busca Nueva Imagen, y en ese convenio con la UMH, esta parte pues la hacemos un poco de llamada para ver qué pueden aportar los estudiantes de la UMH, en un primer momento con un perfil, pero que se hará haciendo más grande, porque ¿qué es lo que buscáis, Priscila? ¿Qué es lo que nos quieres contar tú en referencia a esa colaboración de la UMH con Lola Busca Nueva Imagen?
Bueno, buenos días, un placer estar aquí y tener esta oportunidad de darnos a conocer y que implicaros en nuestra labor. La Lola Buscando una Imagen es una filosofía que no sé qué tiene, que algo engancha. Y bueno, cuando comenzamos a hablar de esta idea, gracias a Lucía Moreno, que es una profesora de terapia ocupacional de la carrera, bueno, pues empezamos a hablar de cómo podríamos, de una manera positiva, de una manera para empoderar a estos personajes que han influenciado tanto en nuestro día a día y que seguramente a nuestros hijos y a futuras generaciones sigan dando a entender que gracias a su potencial nos están marcando en nuestra vida, pues dijimos, oye, pues podríamos presentarle esto a los estudiantes de terapia ocupacional, porque para nosotros, como antes decíamos, es un perfil para este proyecto que se puede abrir a muchas de las carreras, a psicología, periodismo, comunicación, trabajadores sociales, en fin, muchísimas. Pero la terapia ocupacional, ¿qué tiene? Que es una adaptación. Es una adaptación que se puede presentar a una persona que por un accidente, una enfermedad, un efecto secundario de un tratamiento, necesite una adaptación en su vida, necesite un apoyo de su entorno, de ese profesional, que en su día a día le va a ayudar a querer seguir viviendo, a querer ir mostrando sus dones, porque en los antidones también están los dones. Y bueno, pues esta idea, cuando Leire nos comenzó a hablar de la influencia que en este caso han provocado algunas figuras históricas, pues dijimos, oye, y seguramente haya muchas personas, en este caso históricos o que pensamos que hayan podido tener alguna relevancia que nos ha marcado tanto, es increíble que lo mismo buscando y viendo las opiniones de personas ajenas a este mundo, a este entorno social, a este mundo solidario, pues vean en ello un punto positivo para enseñar a las futuras generaciones. En este caso queremos enmarcarnos como población diana a los institutos, porque es interesante que tengan más información de manera transversal de todos esos personajes que pueden estar estudiando en sus asignaturas, que el profesor tenga material para decir, mira, os hablo de Nietzsche, pero Nietzsche, como decía Leire, que ella se interesó por una palabrita que al resto le podría pasar de largo, ella se interesó, y lo interesante sería que el profesor y que los alumnos tuvieran acceso a esa información. Y lo interesante también de cuando surgió la idea es decir, es que nos queremos sorprender, queremos buscar otras personas de diferentes ámbitos, del deporte, de la medicina, de la imagen, que digamos, ostras, pues ellos pasaron estas dificultades y ahí están marcándonos.
Y crecieron.
Exacto.
Entonces, entiendo que, bueno, toda esta aportación que pueden hacer estudiantes de terapia ocupacional, para si alguno nos está escuchando, sí, tienen acceso a través del Observatorio Ocupacional de la UMH,
sí,
para poder acceder a esas prácticas en las que van a poder colaborar con Lola Busca Nueva Imagen, sí, con ese proyecto El Alba de los Ídolos.
Exacto.
Y desde aquí hacemos ese llamamiento,
sí,
a los estudiantes de terapia ocupacional.
En junio empezamos.
Pues no sé si queréis aportar algo más. Nos escucha también Leire, porque ya os digo que se nos pasan los minutos volando, pero sobre todo es que no lo vamos a contar todo, porque tendremos, afortunadamente, a partir de la programación del 2023-2024, en octubre, pues programa de Lola Busca Nueva Imagen en Radio UMH, ¿os parece?
Muy bien.
Encantada.
En octubre te hablaremos de que se abrirá la
la entrega de los para el premio literario, para dibujo, tal.
Sí.
Y hablaremos de ellos porque necesitamos que nos cuenten cosas.
Sí, esperamos que en este espacio podamos contaros todas los eventos, el trabajo que realizamos y, bueno, como ha dicho Marisa, que se sume más gente porque vamos a hacer cosas muy bonitas.
Pues muchas gracias a Marisa, a Leire, a Priscila, a Susana, que fue el primer eslabón de la cadena para que os conociera. www.lolabuscanuevaimagen.com. Un saludo a Sonia Martínez y sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.